¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. ¡Ay, qué calor tengo! ¡Ay, qué calor que me está matando! Pues ahí sí estamos, ¿eh? En el interior de la península. Aunque para mañana se nos anuncia un tiempo algo más llevadero, que falta nos va a hacer. Estamos acostumbrados a que nuestros deportistas vivan en el éxito y hoy estábamos esperanzados en poder ver una final histórica el próximo domingo en Wimbledon, en la pista central de Wimbledon, entre Rafa Nadal y Roberto Bautista. Al final no va a estar ni uno ni otro. No han tenido su mejor día, es cierto, pero bien es verdad que enfrente tanto Roger Federer como Novak Djokovic han mostrado un nivel tenístico extraordinario. La final del domingo promete. Será seguro un partido de tronío y no cabe otra que felicitar al rival y esperar una nueva oportunidad. Sabedores de que no se presentarán muchas ocasiones, muchas oportunidades como la de hoy, tanto Rafa como Roberto han hecho autocrítica. Han reconocido la superioridad de los rivales y se marchan de Londres con la lógica decepción que supone que se rompa un sueño.
Orgulloso, ¿no? Hemos jugado lo suficientemente bien como para ganar el partido, ¿no? No, las cosas como son. He tenido mis oportunidades, pero ha estado un poquito por encima de mí. He perdido una oportunidad de estar otra vez en una final de Wimbledon, con lo cual no puedo estar muy orgulloso ni muy satisfecho hoy, ¿no? Después, ni ganar es tan fantástico, ni perder es tan traumático tampoco, ¿no? Ocho semifinales, no se puede considerar un mal torneo, en ningún caso. He jugado a un muy buen nivel de tenis y hoy no ha sido suficiente. ¿Me recuperaré? Pues sí, me recuperaré más bien pronto que tarde.
Para ser mi primera vez en unas semifinales de Wimbledon y contra el número uno he hecho un buen partido. En el tercer set he merecido más. Creo que mi nivel ha sido alto, creo que ha sido el mejor set del partido y si hubiese caído a uno de esos dos puntos, una de esas dos bolas de break con 4-3... me hubiese puesto en situación de ganar el tercer set y ahí ya hubiese sido otra historia, ¿no?
Pero la historia es la que es y la que se ha escrito esta tarde en la pista central de Wimbledon. Angelito García Londres, hola Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, yo soy Madrid, muy buenas.
¿Y dónde están los nuestros?
Pues mira, Bautista de juerga con sus colegas y ya preparándolo todo para irse de despedida de soltero a Ibiza. Despedida aplazada, pero que no te creas que la van a cancelar ni mucho menos, ¿eh? Les van a quedar menos días a pesar de que su chica le dio una semana más de permiso. A ver si todos lo pueden arreglar porque además he estado con ellos antes del partido y son unos auténticos fenómenos todos estos colegas de Bautista. Y Rafa de cena con toda la familia. Han venido unos cuantos, sobre todo sus primos que tenían muchas ganas de desconectar con ellos y olvidarse de la derrota. Lo primero que te quiero contar, Joseba, es lo que dice Paco siempre, que hay que estar más con Nadal cuando pierde que cuando gana, porque esta gente sabe perder. He tenido la oportunidad de hablar con Rafa, con toda su familia, con todo su equipo, y las dos frases que más han repetido es: Federer ha sido mejor, ha jugado como hacía mucho que no jugaba, la verdad, siendo igual de agresivo que siempre, pero cometiendo muchos menos fallos. O sea que, por un lado, Federer mejor, lo reconocen sin ningún tipo de dudas, y por otro lado, que Rafa no ha estado. Hoy no ha sido mi día, ha repetido muchas veces Rafa, y le ha faltado resto, le ha faltado incomodar a Federer o asustarle con un partido largo. Luego te cuento, con estos cebos que le gustan a Juanma Castaño, cómo está físicamente Rafa Nadal de cara a Nueva York. ¿Con quién va su equipo en la gran final? ¿Con Djokovic o con Federer? Y hasta te cuento, si quieres, por qué le han cantado cumpleaños feliz a Federer y sus hijos si no es hoy su cumpleaños.
¿Y nos vas a dejar así?
Así te voy a dejar. Es que hay que cebar a la gente para que luego dentro de un rato me vuelves a llamar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya veremos. No sé si podremos aguantar la incertidumbre hasta la próxima conexión.
Yo no le llamaba.
Tú no le llamabas. Alcalá no te llamaba directamente, Angelito.
Te doy un titular de cada una de las tres cosas, si quieres.
No, venga, déjalo ahí, ya que
bien, me gusta.
Lo has dejado
si
en alto, pues lo dejamos alto. Pero Alcalá dice que él no te llamaba, ¿eh? O sea que...
Rafa Nadal está muy bien físicamente, es de los primeros
torneos... Si no puedes aguantar el decirlo, no, si es que de no verdad. Puedes aguantar.
Además, de verdad, está muy bien.
Adiós, Angelito, pues ahora lo vamos a dejar ahí, mira por dónde. ¡Hala, hasta luego!
Un abrazo.
Hasta luego. El tenis se ha juntado hoy con la noticia que llevábamos esperando desde el pasado 1 de julio. El Barça ha pagado los 120 millones de la cláusula de Antoine Griezmann, que firma por los próximos 5 años, 5 temporadas, y va a tener una nueva cláusula de rescisión, que en este caso alcanza los 800 millones de euros. Pero la noticia ha venido acompañada por la inmediata reacción del Atlético de Madrid, que reclama los 200 millones que contemplaba la cláusula del jugador francés hasta el 1 de julio. Ahora vamos a desgranar todo este asunto, pero primero, este es el mensaje de bienvenida del jugador francés a su nueva afición, a la afición del FC Barcelona.
Mi padre me enseñó de pequeño que los trenes no pasan solo una vez. Ha llegado la hora de aceptar el reto de un nuevo destino. Al fin, nuestros caminos se unen. Defenderé la camiseta del Barça con entrega y compromiso. Es nuestro momento. Este es nuestro camino.
Así que por partes, Carles Valdelló, COPE Barcelona, ¿qué tal, Carles? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. El Barça ha hecho lo que consideraba oportuno, ha pagado los 120 millones de euros y prepara la presentación que va a tener lugar el próximo domingo.
Sí, Griezmann todavía no está en Barcelona, va a llegar mañana y a partir de aquí va a empezar, igual que pasó con De Jong y con Neto, un protocolo de privacidad, digámoslo así, en el que a las 9 de la noche mañana en la tienda oficial del Camp Nou, en el Shop Store, digámoslo así, del FC Barcelona, va a hacer una sesión de fotos cerrada únicamente a los medios gráficos, una fotografía que seguramente podremos ver el domingo, en las portadas de todos los periódicos, y es el domingo cuando a partir de las 6:15 de la tarde se va a hacer la firma oficial del contrato en, el palco de presidencia en el Camp Nou. Recordemos que en el estadio se está haciendo la replantación del césped, por tanto no vamos a ver aquella imagen que, forma parte del protocolo habitual de la presentación de futbolistas en el que salen al terreno de juego. En este caso se va a hacer en la platea del estadio, para que nos entendamos, donde habitualmente pues están las directivas, pues justo en la parte de abajo, que está debidamente acondicionada, con lo que va a ser la fotografía posterior, y rueda de prensa a las 7:30 del domingo. Insisto, no abierta al público, por tanto no vamos a ver aquella imagen de las gradas llenas de gente animando al francés o silbándolo, porque aquí sí que evidentemente pues habrá algunos que querrán hacer unas cosas y otros que querrán hacer otras, pero en cualquier caso un acto privado solo para medios, también para la familia evidentemente y para la directiva, en esta primera toma de contacto de Antoine Griezmann con la que es su nueva casa, la del FC Barcelona.
Oye, Carles, ¿y cuál ha sido la reacción del Barça al conocer la intención del Atlético de Madrid de reclamar los 200 millones?
Normalidad. De hecho, no ha habido comunicado, ni lo va a haber, lo ha venido explicando Elena Condis en los espacios de Deportes COPE. En este sentido, sí que justo después de conocerse el comunicado del Atlético de Madrid, digamos que ha habido silencio, hasta que al cabo de un rato se ha conocido cuál era el plan oficial de esta presentación. Por tanto, no hay respuesta, no hay ningún tipo de contraataque, digámoslo así, al menos desde el punto de vista mediático, y a partir de aquí entendemos, lógicamente, que en la presentación de Antoine Griezmann alguien le va a preguntar a algún responsable que acompañe al francés, o bien al francés, qué es lo que piensan de este comunicado. Pero en cualquier caso, evidentemente, en Can Barça piensan que han hecho las cosas que tocaban, que es plagar la cláusula, tal como se ha hecho hoy alrededor de la 1:00 PM, de 120 millones de euros, y que, por tanto, Antoine Griezmann el próximo lunes pasará la revisión médica con sus compañeros y podrá ponerse ya a las órdenes de Ernesto Valverde.
Muy bien, gracias, Carles, hasta mañana.
Igualmente, que vaya muy bien.
Igual. Hoy, por supuesto, que nos vamos a preguntar por qué ha dado ese paso el Atlético de Madrid y qué recorrido tiene esa denuncia. Enrique Cerezo, el presidente del Atleti, acaba de explicar su postura hace tan solo unos minutos en RACU.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene las pruebas. Y indiscutiblemente, si realmente tenemos esas pruebas, reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesaria. Ya sabes que el año pasado...
¿Hasta dónde podían llegar el Barcelona y Griezmann antes del 1 de julio?
Mire, Griezmann ha querido que el sistema sea este y ya sabrá muy bien que lo habrá hecho. Y yo creo que no tiene que interferir para nada con la relación entre clubes, ¿no?
¿Está decepcionado usted?
Bueno, yo estoy decepcionado por la actitud del jugador de marcharse y decirlo en el último minuto y sobre todo estar durante una temporada sin decir dónde se iba. Cuando yo te digo que estaba convencido al 200%, es que realmente ni siquiera pensaba en que se podía marchar. Lo que pasa es que las circunstancias, tú sabes lo que son, que hay circunstancias, que uno piensa una cosa y luego piensa otra, ¿no? Y yo lo único que le deseo a Antoine Griezmann es que le traten en Barcelona, que lo harán lo mismo que le hemos tratado en Atlético de Madrid.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola Joseba.
¿Por qué ha adoptado esa postura el Atleti?
Bueno, yo entiendo, y como yo lo entienden algunos referentes gurús cercanos al entorno del Atlético de Madrid, entiendo como una sorpresa este comunicado que no cuadra mucho, entendido o intentando entenderlo desde un elemento racional. Te explico, no cuadra porque mantiene el Atleti una especie de mecanismo de defensa de la dignidad del club que ya empieza a ser un poco sobreactuado, porque cuando Griezmann en mayo les comunicó que no iba a seguir y que pagaría la cláusula cuando cambiara de 200 a 120, las dos partes, el Atlético y Griezmann, publicaron un comunicado amistoso dando cuenta del futuro desenlace. Ahí el Atleti ya sabía que el jugador tenía un acuerdo con el Barça y sin embargo no hizo nada. Lo único que hizo el jugador en sus redes fue que informó que se iba a resolver la relación sin más, y lo mismo hizo el Atlético de Madrid. Y luego incluso el Atleti se planteó meter a Semedo en la operación de Griezmann, pero el Barça no quería y esto cabreó al Atlético de Madrid. Y luego vino el desliz de Bartomeu revelando que negociaba con el Atleti, lo que ya desató definitivamente la ira del club rojiblanco, que hasta ese momento solo hablaba de la cláusula. Hace pocos días el Atleti se conformaba con los 120 y ahora, es mi opinión, sobreactúa con un comunicado que para mí oculta una segunda intención. ¿Acaso, tal vez, presionar al Barça para que facilite la operación de Semedo?
Muy bien, pues enseguida vamos a profundizar en todo este asunto porque merece la pena saber más acerca de esa denuncia que ha hecho pública el Atlético de Madrid y qué recorrido tiene y si tiene alguna posibilidad de recaudar esos 200 millones que exige ahora mismo el conjunto rojiblanco. En la concentración del Real Madrid en Montreal, la noticia la ha protagonizado Zinedine Zidane. El entrenador blanco ha abandonado la concentración del equipo urgentemente por un problema familiar. Hasta ahí. Se nos ha pedido discreción y, por lo tanto, y por supuesto, que lo vamos a respetar. Y mientras tanto, la Liga ha hecho públicos los horarios de las tres primeras jornadas del próximo campeonato. Empezamos el viernes 16, como ya anunció Alca, a las 9 de la noche con el Athletic Barça en San Mamés. El sábado a las 5, Celta-Real Madrid. El domingo a las 9, Atlético de Madrid-Getafe. Y el lunes, dos partidos. A falta de uno, dos. El Mallorca-Eibar y el Betis-Valladolid. En la segunda jornada tenemos dos partidos el viernes y uno el lunes. Y en la tercera jornada tenemos dos partidos el viernes y ninguno el lunes. Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
A la federación le ha sentado a cuerno quemado. Y bueno, cuidado, mira, que tenemos lío, ¿eh?
Te doy una serie de titulares y te haces una idea, tú y los oyentes, de cómo está el patio. La federación considera una provocación que Tebas haya puesto no uno, sino dos partidos el lunes de la primera jornada. La federación va a la guerra total y han comenzado hoy vía Twitter, no solamente el presidente, sino también empleados con el hashtag de no al fútbol de los lunes. Fuentes de la federación comparan a Tebas, textual, con un escorpión que pica y del que hay que defenderse, textual. Rubiales afirma... Sí, sí, os reís, pero...
No, reís.
Un escorpión que pica y del que hay que defenderse, textual, fuentes federativas. Rubiales afirma que no habrá fútbol ningún lunes de ningún mes de todo el año. Lo dice textualmente en su tuit también de esta mañana. La federación amenaza con no enviar árbitros a esos partidos, a San Mamés, Athletic Club Barcelona, al Mallorca-Eibar y al Betis-Valladolid, al del viernes y al de los lunes. Rubiales, solicitado por la cadena COPE, no hace declaraciones, dice, en un mes. Tebas, solicitado por la cadena COPE, no hace declaraciones en un mes. Y os van a dar los dos las vacaciones a todos porque hasta el día 16 de agosto, esto va a ir a los tribunales, evidentemente, y poco antes de que arranque el campeonato, Joseba, luego ampliamos, un juez dirá si hay lunes o no hay lunes.
Pues por el momento los horarios contemplan partidos, los viernes y los lunes. Y el problema no está solo en los lunes, sino que también los viernes. Así que movida vemos en el mes que nos queda antes de que comience el Campeonato Nacional de Liga. En el mercado de fichajes, el Sevilla ha fichado al brasileño Fernando Reges, procedente del Galatasaray. El Mallorca ha fichado a Alexander Sedlar, 4 años, y confirma además el fichaje de Alex Febas. El Valencia confirma el fichaje de Cheryshev hasta el año 2022. El Celta ha presentado al ganés Aidó. El Lega ha presentado a Juan Soriano y Alex Martín. Y el Atlético de Madrid ha presentado a Saponi. En Argentina se confirma que Leo Scaloni será el seleccionador albiceleste hasta el Mundial de Qatar 2022. Y dos movimientos muy interesantes en el mundo del baloncesto. Uno, nos faltaba solo la confirmación oficial. Alex Abrines jugará en el FC Barcelona hasta el año 2021. Y en la NBA, donde se están produciendo movimientos espectaculares, el último tiene como protagonista a Russell Westbrook. Se va a Houston Rockets, es decir, será compañero de Harden, de la barba. Y a cambio, Chris Paul se va a Oklahoma City Thunder. En el Tour de Francia, final al sprint en Chalon-sur-Saône, en la jornada más larga de esta edición, ha ganado Dylan Groenewegen. ¿Se dice así, Arauz? Groenewegen.
Groenewegen.
Bueno, pues Groenewegen. En Fórmula 1 en Silverstone, carrera el próximo domingo, Gran Premio de Gran Bretaña, 3 y 10 de la tarde, domina los Mercedes, Carlos Sainz ha sido octavo. Y hay que destacar además que en atletismo Fernando Carro ha batido en Mónaco el récord de España de los 3.000 metros obstáculos, rebajando ni más ni menos que en 2 segundos la marca que consiguió en el año 2002, hace 17 años, Luis Miguel Martín Berlanas. Y hoy, como todos los viernes, tendremos, antes la contraportada con Alcalá, el campo del gas. Está ya preparado Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Pues vaya movida tenemos. Tenemos tantos frentes abiertos que ya verás tú el verano que tan divertido que vamos a vivir.
Debía de ser un programa hasta las 3 de la mañana.
O más, ¿verdad?
¿verdad?
Joder.
5 sets.
Antonio Ruiz sigue ahí. Está Juan Gato también. Hola, Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Está Dani Sinabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y está también Juan Antonio Alcalá. Así que estamos todos. Empezamos. Tenemos muchos frentes abiertos para este partidazo de viernes, que habitualmente suele ser un día en el que el caudal informativo suele reducirse bastante, pero no es el caso de la jornada de hoy, porque ya han visto tantos frentes y además todos muy interesantes. Vamos a empezar por esa denuncia que ha hecho pública el Atlético de Madrid. Reclama al FC Barcelona, después del pago de los 120 millones de euros de la cláusula, reclama los 200, es decir, la cantidad que se contemplaba en el contrato de Antoine Griezmann con el Atleti hasta el 1 de julio. Profundizamos en este asunto con Alberto Palomar, que es abogado especialista de Derecho Deportivo. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues mira, yo es que soy muy muy simple y me gusta simplificar mucho las cosas. Y cuando veo un caso como este, pues la pregunta que se me ocurre, la cuestión que se me ocurre plantearte es que si el Atlético de Madrid no tiene un documento firmado por el Barça y por el jugador, no tiene mucho recorrido esta denuncia.
No tiene mucho recorrido, aunque en derecho hay otras pruebas que no son estrictamente las documentales. Pero, en todo caso, lo que podemos decir es que necesita una prueba. Es decir, no vale con decir en marzo se firmó un preacuerdo, sino que habrá que demostrar que había un acuerdo, que las partes participaron, que el Barcelona y el jugador en aquel momento llegaron a un acuerdo. En fin, todo eso exige una prueba, que puede ser documental, testifical, de algún tipo, pero que necesita una prueba, para decirlo claro.
¿Y qué validez puede tener, Alberto, el hecho de que Griezmann le comunicara al Atlético de Madrid que se iba antes del 1 de julio? El hecho de comunicárselo.
Bueno, eso no tiene ninguna validez, porque el 1 de junio él podía haber pagado su cláusula. Es decir, eso es más una declaración de Griezmann con su empresa que cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que eso no tiene, o sea, para demostrar que hay un precontrato firmado en marzo, se necesita algo más que una mera declaración de él, porque él podría haber hecho esa misma declaración pagándolo él.
Claro. ¿Este asunto lo decidirá la justicia deportiva o la justicia ordinaria?
En principio, la diferencia entre 120 y 200 es un tema de la jurisdicción ordinaria. Y lo único que puede quedar colgado como parte de la justicia deportiva es si se llega a probar que ha habido tratos ilegales en periodos protegidos, que es marzo, para entendernos.
Claro, lo que pasa es que si no hay prueba documental, volvemos a lo mismo de antes, es muy complicado este asunto. ¿Tú crees que puede prosperar esta denuncia o no?
Bueno, yo supongo, en fin, yo conozco bien al Atlético de Madrid y supongo que cuando están entrando en esta dinámica es porque algún tipo de prueba tienen. La validez, la solidez de esa prueba habrá que verla, pero algo, hombre, yo creo que así a pelo y sin nada no creo que se metan en un procedimiento, ¿no?
Alberto Palomar, abogado especialista en Derecho Deportivo, gracias por estar en el partidazo un día más.
Encantado.
Que vaya bien, gracias, hasta pronto, adiós. Tomás, Dani, Gato, Ruiz, Alcalá, vuestra primera opinión al respecto, ¿cuál es?
Bueno, yo te dije aquí hace una semana que había gente que suele negociar cosas con el Atlético de Madrid, tenían claro que el Atlético de Madrid no iba de farol. Yo no soy sospechoso de defender a esta directiva, pero en el caso de Miguel Ángel Gine, en este asunto, a mí me cuesta creer, porque hay mucha gente que piensa que esto es un pataleo, es un bien queda con la afición del Atlético de Madrid, que ha conseguido que la gente se posicione a favor del club por todo lo que está haciendo, pero a mí me resulta muy, muy exagerado que haya gastado el Atlético de Madrid 3 comunicados, uno el año pasado y 2 para denunciar la actitud del Barcelona, denunciar a Griezmann, y después de este comunicado, ver que su intención es llegar hasta el final, ver las consecuencias. A mí lo que me decían es que, en este caso, Miguel Ángel Gil algún tipo de prueba tiene. No sé el qué, me decían, no sabemos el qué, pero algo tiene que tener. Y que estaba, la indignación que tenía el consejero delegado era para llegar hasta sus últimas consecuencias. Yo es lo que quiero ver, si realmente el Atlético de Madrid, viendo este último comunicado, da que pensar de que sí, que van a llegar hasta el final. Viendo también lo que dice el experto, a lo mejor no puede llegar, salvo que tengas esa prueba. Pero a mí lo que me dicen es que si el Atlético de Madrid va así y no es un farol, es porque algo tiene cogido.
Yo, Joseba, perdona, Gato, yo también soy muy simple como tú y hago una ecuación muy simple. Si tú vas hoy, que es día 12 de julio, a la sede de la Liga, como ha ido el abogado, con las maletas y con los millones o con el cheque, a pagar la cláusula de Griezmann hoy día 12 de julio es 120 millones de euros.
Exacto.
O sea, si la imagen cual que yo he visto hoy hubiera sido el día 1 de abril, pues sería 200. O el 1 de mayo sería 200, pero es que, señores, ha ido el 12 de julio. Y el 12, o sea, tú vas al supermercado, y el supermercado, la lata de atún hoy pone que vale 120. Antes de ayer o el otro mes o no sé qué, valía 200, pero es que hoy vale 120. Pues 120, pataleta del Atlético de Madrid.
Totalmente de acuerdo con Alcalá. Yo creo que el Atlético de Madrid, si cuela, cuela. Es decir, la pregunta de por qué lo hace el Atleti no será 100% de cara a la galería. O sea, lo hace principalmente por 80 millones de euros, que son los que van de 120 a 200. Y mira, si cuela, cuela. Pero como dice Alcalá, es muy difícil que al Barça le pillen en algo así. Y me parece surrealista que para según qué cosas... O sea, para lo que le interesa al Atlético de Madrid, es jugador del Barça desde hace tiempo, como ahora, que tiene que reclamar. Y para lo que le interesa al Atlético de Madrid, por ejemplo, cuando tiene que meter a Semedo en la operación o cuando tiene que reclamarle ayer o hace dos o tres días que fuera a entrenar, entonces resulta que era jugador del Atlético de Madrid. Bueno, ¿en qué quedamos?
Bueno, yo creo que son argucias legales que tiene cada uno. O sea,
perdona,
que...
Gato. Sí. Perdona, mira, perdóname, que como estoy aquí igual no tengo la oportunidad de hablar mucho.
¿Dónde estás, Antonio?
Digo, como no estoy ahí tal, bueno. Digo que.
Gracias por aclararnos tu situación ahora mismo.
Yo estoy igual que
tú. Estoy un poco con lo que ha dicho Alcalá y Dani. Aunque el Atlético de Madrid, fíjate lo que te voy a decir, tuviera una prueba documental, y la tiene hace tiempo, de que Griezmann en marzo había contraído un compromiso por escrito con el Barcelona, el Atlético de Madrid primero ha hecho muy mal en no decirlo antes y denunciar al jugador cuando tenía el contrato en vigor, porque efectivamente ahora, si el jugador ha cumplido durante su contrato hasta el 30 de junio y el día 1 de julio cambia la cláusula, si nadie le ha reprobado, reprochado y demandado por el periodo anterior y se entiende que ha actuado en consecuencia con lo que dice su obligación profesional, ahora el 1 de julio la cláusula son 120. ¿A qué? ¿A qué y por qué el Atlético de Madrid se mete ahora a reclamar 200?
A mí me parece un episodio impropio de clubes serios, señores, y con valores, ¿verdad? Proclamados, ¿qué valores? Me parece una cosa tremenda. Y tenéis toda la razón. Si yo sé que un jugador mío, estando jugándome la Copa de Europa, ha firmado por otro club, lo denunció...
¿Abro expediente?
Esperamos, al Tribunal de la Rota el primero.
Claro. Claro.
Eso es fulminante y algún día habrá que ser un poco serio, pero es que no son serios ninguno, ni el Barça, ni el Atleti, ni por supuesto Griezmann. Es un cachondeo.
Bueno, aquí falta, yo creo que falta lo claro, que hable el consejero delegado y en ese caso y que diga qué es lo que tiene, para que, porque en qué va, en función de qué hacen estos comunicados.
Gato, incluso en el supuesto de que tuvieran, es que claro, imagínate que el consejero delegado del Atlético de Madrid tiene una fotografía del restaurante en el que el Barcelona cenó con Griezmann y firmaron el contrato el 11 de marzo, como dijo aquel día en Los Toros. ¿Y qué? Si es que eso será un acuerdo privado entre Griezmann y el Fútbol Club Barcelona que se pudo cerrar en marzo, en abril o cuando se cerrara. El día que el Barça ha ido a comprar el futbolista y a pagar la cláusula es el 12 de julio de 2019. Y la cláusula hoy es de 120. Pero ¿qué más da si el acuerdo de Griezmann con el Barça fue en Navidad, bueno, en Semana Santa o hace cinco años?
La diferencia son 80 millones de...
No, la diferencia no.
Yo creo que el Atlético de Madrid... por si acaso, ha esperado hasta este momento a hacer la denuncia para cobrar los 120 millones de euros.
¿Y entonces por qué hizo un comunicado el otro día diciendo que Griezmann era jugador suyo? Exacto. Y que le reclamaba ir al Cerro del Espino a entrenar el día 30?
Porque no se había pagado.
Porque no se había pagado, claro.
Exactamente. Mientras no se pague la cláusula, entonces, tú sigues siendo jugador del Atlético de Madrid.
El domingo pasado, el Atlético de Madrid consideraba a Griezmann jugador suyo.
Por supuesto.
Vale, pues perfecto.
Ya no hay tema.
Si era jugador suyo.
Lo consideraba de cara a la galería, Alcalá, no a los efectos. Porque
y a efectos oficiales, Antoñito. Si tú no has pagado, a efectos oficiales sigues siendo jugador del Atlético de Madrid.
Pero a efectos oficiales, el Atlético de Madrid sabe desde mayo. Joder, si hicieron un comunicado los dos.
Que sí, pero no se ha pagado.
No se ha pagado, pero el Atlético.
yo ahora tengo los 120 millones, ya los tengo aquí. Y ahora denuncio. Y si rasco otros 80, pues oye, al bricio.
El Atleti no contaba con Griezmann y hace 48 horas, te dije, informamos que el Atleti esperaba que las próximas 48 horas se pusiera la pasta como así ha sido.
Antonio, esto no ha pasado nunca. Quedamos a la espera a ver qué recorrido tiene esto, que parece que muy poco. Bueno, pues es otro episodio más de una operación chusca.
Sí.
Chusca, impropia de trileros. De unos y otros y el niño este. Entonces, bueno, pues si eso llega a los tribunales, pues
muy bien,
Dios dirá.
Guas,
Dios,
perfecto. Sí,
Dios
sí.
dirá al juez lo que tiene que decir.
Muy bien, la operación es muy chusca.
Entiendo lo que tú dices, pero es que a mí es que me parece que es lo más noticioso.
La operación es chusca.
El Barça,
sí.
que no es la Peña Poronga y la Peña Bufanda Fútbol Club, están dando un espectáculo con el muchacho este en medio, impropio.
Perfecto.
Ahora, oiga,
Griezmann,
usted, Griezmann,
es un dolor de cabeza con patas. Y el próximo verano. Montará un pollo el próximo verano en el Barça.
Pero empozoña todo esto es él.
Vale,
y arrastró a los dos clubes.
Perfecto.
A esta situación.
Pero el Atlético, el Atlético de Madrid como institución tiene que empezar ya a cerrar esto. Si el Atlético de Madrid habrá sido víctima de que Griezmann lo haya hecho fatal, de un niñato, de un egoísta, de lo que tú quieras. Pero el Atlético de Madrid bien haría en cerrar ya esto, por mucho asesor de comunicación que tenga, que se cree no sé qué, y se acabó. 120 millones te han pagado, el futbolista es del Barça, punto, y se acabó. A hacer un buen equipo para competir el próximo año.
Bueno, tú vas a la política de hechos consumados, que me parece muy bien, pero si eso ellos consideran que... Es que si a mí me parece una ridiculez absoluta que hagas tres comunicados con esta película.
Suena la flauta, suena.
Claro, pero habiendo trincado los 120, no vaya a ser que se abra antes un proceso judicial que se dilate en el tiempo y entonces la situación de Griezmann quede en un impasse.
Sí.
Se tenga que quedar el Atlético de Madrid, te quedes tú sin la pasta, pero yo ya he cobrado. A partir de ahora reacciono y ya veremos.
Otra cosa, para que seamos serios todo y la gente que nos está escuchando... Que
si lo hace el Madrid, ha estallado la tercera guerra mundial.
Vamos a ver,
vamos a ser serios, hombre.
Pero déjame que te diga una cosa para que reflexionemos todos sobre esto. El Atlético de Madrid, desde el momento en que admite y acepta rebajar la cláusula de 200 a 120, sabe que ese jugador no va a seguir en el Atlético de Madrid. Entonces, ahora cuento de que pelea por... si él lo sabe, cuando cambia la cláusula por contrato, el Atlético de Madrid... Joder, a mí esto no hace falta ir a la academia.
Sí, pero eso ya pasa con más jugadores, además.
Lo normal es que en este punto llegue el tío que lo va a comprar y pague los 120 y tú lo celebres.
Sí, pero ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a intentar.
Pero es que para empezar, y haciendo caso al segundo comunicado que emitió el Atlético de Madrid, el anterior a este, el Barcelona no vino a pagar la cláusula. O sea, pidió un aplazamiento del pago, es decir, o sea, no venía a pagar la cláusula. Es decir, que es que en todo este entramado.
Y lo llevas a la hoguera al Barcelona.
No sé, pero te quiero decir, si vas a pagar la cláusula.
Otro episodio chusco, que es lo que hemos dicho tiempo atrás. Yo cierro a un tío en febrero y en julio pide un aplazamiento. Oiga, todo es una chifra. Sí,
ese argumento que está diciendo Joseba, aprovechando que el Pisuerga, pasa por Valladolid, no. Que es que, de verdad, que tú mañana vas a comprarte un sofá a la tienda
y tienes que
pagar el precio. Y si te piden 1.000 euros, tú no puedes decir, oiga, es que la semana pasada valía... No.
Pero anda que no hay clientes que lo intentan.
Claro.
Hay clientes que intentan igual que hay empresas.
O regálame el cheslón, ¿no?
Cuela, es el resumen.
Los valores de todos quedan bajo tierra.
Alberto Palomar, yo le he leído en YoSport en un artículo, dice que al final, si tú tienes esa prueba, te tiene que reconocer los 80 kilos.
Si
vas a eso...
¿Qué te va a reconocer?
Eso está así. Que está así por la sigla, lo ha dicho.
Bueno, pues haberlo hecho antes del 30 de junio.
Bueno, pues pero volvemos otra vez a lo mismo.
Claro, es que ahora el contrato dice que por 120. Aunque tú hayas negociado antes, eso puede tener una pena deportiva. Que la UEFA...
Pues yo me cago en el contrato, hombre.
Claro, pero que a los efectos los contratos valen y están escritos y firmados. Y hoy, Griezmann, la cláusula es de 120. El Barça ha pagado 120, no puedes hacer nada.
Señor Nieto, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Buenas noches. Hola, Joseba. Pues hay mucha gente cabreada, sobre todo con las palabras de Cerezo. Nos están llegando muchos mensajes al 637-230010 y a las cuentas de Twitter e Instagram @partidazocope. Siendo el presidente del Atlético, debería saber cuándo había hablado su jugador con el otro club, ¿no? Vaya gestión. Adrián nos decía, lo de subirle el sueldo y bajarle la cláusula a partir del 1 de julio era para que se quedara, ¿no? El cabreo del Atleti no va a ningún sitio. Que sepan que la cláusula de Semedo es de 100 millones. Si los ponen, se lo llevan. Y también nos están hablando mucho sobre Wimbledon. Rafa, eres muy grande. Hoy te has encontrado con un inmenso Federer, pero tu leyenda sigue creciendo con partidos así. ¡Qué grande Bautista! Ha luchado como un jabato contra Djokovic. Se merece un grande ya, sobre todo después de la entrevista del otro día. Y además, Joseba, Miguel, te quería desear unas muy merecidas vacaciones.
Hoy, pues muchas gracias, Miguel. Señor, mira, qué alegría. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Enseguida vamos a hacer una llamada a Barcelona porque ¿sabéis lo que le dijo Jesucristo a Santo Tomás? No sabéis, ¿no? Estáis en la COPE, pero no lo sabéis.
Me has
¿no?
matado,
¿no? No lo sabéis, ¿no? Bueno, pues esperad un segundo después y lo vais a comprobar. Joder, los cebitos.
¿Cómo cebamos
hoy? Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.